Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar en la semana en la que un juzgado dijo que Gipuzkoa Basket tiene que ser inscrito en la Liga ACB, en la Liga Endesa. Veremos qué recorrido tiene esto. Evidentemente, situación compleja ahora para la ACB, que todo hace indicar que va a tener que admitir a los guipuzcoanos. Por cierto, en este tema, cuidado con las trincheras, porque estamos en una situación que es un precedente en sí mismo. Es muy difícil decir qué es justo o qué es injusto en este caso. Habrá quien diga que Gipuzkoa no debió ascender, habrá quien diga que es una aberración que la ACB no admita a Gipuzkoa. Bueno, cuidado con eso, porque estamos en un año en el que todo es nuevo, y eso hace que sea muy difícil decidir qué es injusto, qué no es justo, qué es bueno, quién es el bueno y quién es el malo de la película. Y por cierto, a ver cómo sigue la película. Estamos a 6 semanas de que arranque la ACB, a 8 de que empiece la Euroliga, y quiero pensar que está todo el baloncesto continental y español trabajando ya en posibles escenarios para el caso de que haya que poner a un equipo en cuarentena. Porque en ese caso ya me contaréis con el calendario actual cómo salen hacia adelante las competiciones. Y hemos tenido un precedente muy, muy cercano en el fútbol. Los jugadores se han ido 5 o 6 días de vacaciones y han empezado a ver positivos. Mucho cuidado, que la temporada está a la vuelta de la esquina y espero que se esté trabajando en ello de forma muy intensa ya, porque si no, esto no va a salir hacia adelante. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Bueno, pues vamos al lío, que tenemos un programa hoy muy cargadito por delante, porque han pasado cosas esta semana y están pasando. En la NBA, como bien sabéis, de la que luego hablaremos. Pero a nivel local, la gran noticia de la semana es que un juzgado de Barcelona decía el viernes que Gipuzkoa Basket tiene que ser admitido por la ACB, pese a que la ACB en su asamblea había dicho que no admitía a Gipuzkoa Basket. Y aquí volvemos a tener el lío de que ya conocíamos de algunos veranos. Pero claro, evidentemente este verano es un verano tan particular que es difícil tener muy claro cómo está la cosa. Pero vamos a ir a una de las partes implicadas, porque es relevante hablar con Nacho Núñez, presidente de Gipuzkoa Basket, con el que ya hablábamos en este programa hace unos 2 meses. Nacho Núñez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Le doy la enhorabuena al presidente de Gipuzkoa Basket o no?
Bueno, pues enhorabuena porque la federación nos declaró equipo ascendido y enhorabuena porque hemos cumplido en los despachos la documentación que se exige para formar parte de la Liga ACB, y enhorabuena porque un juez ha refrendado esa posición nuestra, ¿no?
Al respecto de lo del juez, ha llamado mucho la atención, a mí yo no entiendo de temas jurídicos, pero sí me llama mucho la atención que fuera algo tan inmediato. Es decir, ha sido... ¿Nos puede contar un poco el proceso? ¿Esto empieza todo el jueves cuando la Asamblea dice que no, o cuando la Asamblea dice que no, y el viernes ya se sabe? ¿Cómo son un poco los plazos?
Bueno, efectivamente han sido así. Nosotros hemos esperado pacientemente a que la ACB, la Federación y vía el Consejo Superior de Deportes tomaran una decisión al respecto de nuestra inscripción, y cuando el jueves se nos dice que ya no es, que no ha sido posible llegar a un acuerdo, pues inmediatamente presentamos en Barcelona la petición de medidas cautelares inaudita parte para en atención a la gravedad de los hechos y a los plazos en los que estamos, pues que se tomara inmediatamente la decisión de inscribirnos, ¿no? Y así fue, lo presentamos el día 30, es verdad que lo teníamos bien preparado y sobre todo muy bien fundamentado, y en 24 horas nos dieron la razón.
Esto va en contra de todos los estereotipos de España de que la justicia no funciona y menos de vacaciones, ¿eh?
Bueno, de todas formas, hemos estado muy al límite, porque fíjate que ahora ya en agosto estos días van a estar cerrados los juzgados, ¿no? O sea, yeah. Pero bueno, afortunadamente siempre hay gente diligente y trabajadora.
Le pregunto al presidente de Gipuzkoa Basket, ¿cuáles son los plazos ahora? Porque de momento la ACB no ha dicho esta boca es mía.
No, me imagino que estarán, yo creo que quizás, bueno, quizás no lo sé. No es descartable que les pillara muy de sorpresa la decisión del juzgado y el movimiento que nosotros hicimos. Y ahora me imagino pues que este fin de semana habrán estado estudiando, haciendo llamadas y esperamos. Yo lo que espero es que imperle el sentido común y que esta semana pues procedan a cursarnos la invitación para inscribirnos, ¿no? En todo caso, estos primeros días de agosto los juzgados están cerrados, o sea que tampoco hasta el 10, 11, 12 de agosto, si la ACB intenta hacer algún movimiento judicial, no sabríamos nada, ¿no? O sea que, en fin, insisto, espero que esta semana tengamos ya noticias positivas que llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Desde que el 25 de mayo la federación nos declara equipo ascendido, hasta ahora han pasado ya más de 2 meses, ¿no? Y que ya nos dejen con tranquilidad construir un equipo para ACB, que ya ya estamos absolutamente fuera de tiempo también. Empezamos claro. Ahora otra gran batalla para construir un equipo con un presupuesto muy modesto como el nuestro, cuando los demás equipos ya tienen prácticamente conformadas las plantillas, nosotros solo tenemos 2 jugadores, ¿no? O sea que el reto es descomunal. Y la situación en la que no se nos ha puesto, pues muy injusta también.
Claro. Uh-huh. No, eso quería preguntar, que cómo es la situación ahora a la hora de confeccionar una plantilla. ¿Se ha hablado con jugadores y se les ha dicho, oye, espérame un poquito, o no se ha podido hacer ni eso?
No, sí, o sea, el club de la mano de Germán Cea, en contacto con nuestro entrenador, pues han recibido muchas peticiones y mucho interés por parte de, agentes, agencias, jugadores, solo que trabajando en los dos escenarios, ¿no? Tanto teníamos perfiles para Leporo y perfiles para CB, ¿no? Pero ahora efectivamente toca en los próximos días y a toda velocidad pues tratar de conformar una plantilla. Pero vamos, hay mucha información que ha llegado al club y es verdad que vamos muy en el furgón de la cola con respecto a los demás, ¿no? Pero bueno, el año pasado también tuvimos cuando descendimos de los 12 jugadores que había en la plantilla en junio, ninguno comenzó la temporada en septiembre. ¿Sí? E hicimos una magnífica campaña, ¿no? Sí, o sea, soy optimista con respecto a la capacidad de trabajo del club porque conozco cómo se hacen las cosas, ¿no?
Presidente, si Gipuzkoa Basket cumplía con la documentación, con los avales, con el aspecto económico, ¿cómo es posible que haya un 17-1 en la asamblea que diga que no lo quiere? ¿Es simplemente un tema de no ampliar la liga? Porque lo que, algunos clubes ACB es que, digamos que la documentación no era del todo la habitual o la legal. No sé qué hay de cierto en todo esto.
No es cierto y son excusas de mal pagador. Eso no es verdad. Y es muy cansino el proceso que han intentado llevar a cabo. O sea, primero se descartó a Valladolid porque ni siquiera intentó al final pasar el proceso. Nosotros tuvimos que escribir 2 veces y enviar burofaxes a la ACB para que nos hiciera llegar la documentación, que la hizo llegar con retraso. Presentamos... Es que esto además me pone, en fin,
de mala
somos
leche.
Un club tranquilo, es que me quema mucho, porque parece que somos aquí novatos en esta historia, que este club no tiene deuda, que este club ha descendido porque no ha podido
eso es verdad.
Quizás coger grandísimos jugadores porque no hemos querido endeudar más al club. Y nos ha tocado descender y ascender varios años. Conocemos el proceso de la auditoría, lo que se exige. Entonces, no somos unos novatos que llegan aquí, ahí va, ¿qué me están pidiendo? Que no me entero, ¿no? Sabemos lo que hay. Y hemos tenido en todo momento voluntad y cumplimiento. Y hemos presentado mucha más documentación justificativa de nuestros ingresos y de la capacidad financiera del club de lo que presentamos en años anteriores. Y el patrimonio neto del club es mejor del que teníamos cuando ascendimos la anterior vez en el 2017. Uh-huh. Entonces, caramba, una cosa es que hayan intentado decir no han cumplido, la carta de una subvención no estaba bien justificada y de nuevo reiteramos y enviamos de nuevo documentación ampliando la que ya habíamos remitido. Entonces han sido tratar de poner excusas. En las primeras reuniones con el Consejo Superior de Deportes se les hizo trasladar como que el Gipuzkoa Basket no estaba cumpliendo, pero todos sabemos que el problema de fondo era que no querían una liga de 19 equipos el año que viene. Uh-huh. Y, o sea, un año que se podía aguantar, pero los equipos de ACB no querían más tiempo durante más años esa liga ampliada. Y en las últimas conversaciones, en ningún momento entre Federación y ACB, en ningún momento se ha hablado de que el Gipuzkoa Basket había incumplido o dejado de incumplir. Uh-huh. El tema era que la federación tuviera que aceptar lo que le pedía la ACB de que solo hubiera un solo ascenso.
Perfectamente explicado. Se le han ofrecido a Gipuzkoa Basket 500.000 euros y para decir, venga, quédate en LEP, toma 500.000 euros y anchas Castilla.
Bueno, tuvimos conversaciones durante el proceso de posibles compensaciones económicas en el caso de que nosotros no ascendiéramos. Pero porque al final lo que nosotros no hemos querido en ningún momento es entrar en líos judiciales y en problemas. Nosotros queríamos ascender y lo hemos dicho reiteradamente. Y en el supuesto de que al final no se pudiera ascender, bueno, pues se hablaron de cantidades económicas. Pero insisto, que al final nuestro lo que trasladamos y lo que nosotros hemos querido siempre manifestado es que si no ascendíamos nos tenían que explicar muy bien los motivos. Nadie nos lo ha explicado. Se ha entrado en batallas entre Federación y ACB ajenas a nosotros y el objetivo del club es que se cumpla con lo que nos hemos ganado en la pista y en los despachos, es el ascender.
Y sobre la postura de la Federación le quiero preguntar también, porque claro, inicialmente, evidentemente, la Federación apoya a Gipuzkoa Basket al decir tenemos dos ascensos, pero luego me cuentan que la ACB en una liga de 19 probablemente no respetaría las ventanas FIBA y pudiera ser que la selección española en ese caso pues se encontrara con una selección aún más mermada de lo que ya está. ¿Cómo ha sido la postura de la Federación en este sentido?
Ahí tengo que ser prudente porque yo no he participado en esas conversaciones con ese nivel de detalle. Entiendo que de eso se ha podido hablar y a mí me han llegado rumores de que eso se ha podido hablar y ha sido una moneda de canje o una moneda de presión que ha podido utilizar la CB. Pero hablo de oídas, con lo cual no os puedo confirmar ese aspecto.
Vale. Lo entendemos perfectamente. Presidente, ahora, claro, se ha trabajado mucho en lo jurídico, ¿ahora en qué está Gipuzkoa Basket? Aparte de eso, un poco tratar de confeccionar plantilla, pero claro, tampoco se puede avanzar y cerrar contratos. ¿En qué está ahora mismo la actividad del club?
Bueno, es que ten en cuenta que hasta el viernes pasado no sabíamos. El jueves teníamos la pequeña esperanza de que un juzgado nos diera la razón. Hasta el jueves por la mañana, hablando con el Consejo, con el Consejo Superior de Deportes, habíamos tenido también la esperanza de que se hubiera llegado a un acuerdo y, bueno, o sea, que hasta aquí las horas pasan muy rápido, ¿no? Ahora estamos tratando de hablar con algún patrocinador y alguna empresa y haciendo un llamamiento a Gipuzkoa para que apoye y podamos tener ingresos para conformar un presupuesto con garantías. Y esperando a ver la semana que viene si tenemos noticias de la ACB.
¿Optimista?
Estoy obligado a serlo.
No sé si me convence la respuesta, ¿eh?
No, hombre. A ver, la ACB tiene...
Veo que no se fía mucho, ¿eh?
Bueno, es que no es que no me fíe, es que... ¿Cómo voy a fiar si al final hemos tenido que irnos a un juzgado a que nos den la razón y nos han llevado al final, ¿no? Yo creo que aquí en España el problema que tenemos en este país en ocasiones es cuando uno no sale insultando ni sale con malas formas ni parece, a mí me decían, no, el club lo que tiene que hacer es meter querellas y amenazar con acciones penales y empezar a hablar, es que nosotros no hemos creído eso, entonces parece que no se le toma en serio, ¿no? Y nosotros además hemos sentido la responsabilidad, pues no sé si de ser un poco quijotes, pero que en el fondo estamos defendiendo el tema de que lo que se gana en el despacho y en la pista, pues que se cumpla y que las normas no vale que cuando no nos interesa las incumplamos. Estamos defendiendo la posición de los clubes del EP Oro, la nuestra este año, pero la de otros del año que viene y en años sucesivos de que se pueda ascender y tener logros deportivos, ¿no? Y por eso soy optimista en el sentido de que quiero seguir peleando porque eso se cumpla, ¿no?
Por eso a mí también me llama mucho la atención siempre que en este caso, por ejemplo, 17 clubes ACB voten que no, porque alguno de ellos pudiera estar en LEP dentro de 2 años y querer llegar a la ACB y encontrarse con una circunstancia parecida. A lo mejor bueno, en ese caso votaban otra cosa, no lo sé.
Claro, totalmente, sí, pero a lo mejor lo que están votando es ahora, porque en el fondo lo que la ACB estaba dispuesta a decir, bueno, pues que suba Gipuzkoa Basket, pero solo mantenemos dos descensos. Y yo creo que todos piensan que uno de esos descensos está prácticamente adjudicado
asignado
el año que viene.
Yeah.
Con lo cual, pues en el fondo dices, oye, estamos en una posición incluso mejor porque este año teníamos dos descensos, pues el año que viene sería un descenso más Gipuzkoa. Y ese es el esquema que se hace, no cuando vayan a estar en LEP, sino, oye, estoy en ACB y me evito la bajada, ¿no? Pero bueno, es verdad que ciudades y plazas pues, la ciudad de Burgos sufrió muchas veces el tema de no poder ascender a ACB, ¿no? Bueno, pues te llama la atención que determinados clubes voten que no, ¿no? Pero bueno.
Presidente, muchas gracias, mucha suerte. No sé si puede tomarse vacaciones, ir a la playa o algo, pero bueno, si no, pues a seguir trabajando y ya está.
Sí, no, algo haremos para desconectar.
Me alegro, gracias, gracias. Buenas noches. Gracias.
Muy bien, buenas noches, hasta luego.
Bueno, pues desde luego no se ha cortado el presidente de Gipuzkoa Basket, que ha dicho cosas muy claritas en este programa que vamos a analizar ya evidentemente con buena compañía. Saludo ya al compañero Lucas Abrado del diario El Mundo. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues parece que estamos en un déjà vu otra vez, la misma historia, sí. Pero ahora ha llamado mucho la atención, lo hablábamos con el presidente, lo rápido que ha actuado el juzgado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Supongo que todo lo tenían muy bien atado, porque es verdad que el presidente del Gipuzkoa no ha protestado los medios previamente, ni ha armado mucho revuelo, ni ha participado en las negociaciones, sino simplemente cuando tuvo el rechazo formal por segunda vez y la imposibilidad de la palabra del CSD de que no podía hacer nada y todos se rendían, tanto la FEB como la ACB como el CSD, a que la situación estaba enquistada, pues justo al día siguiente llegaba con la resolución judicial, la triste resolución judicial, porque al fin y al cabo es una mala noticia.
El propio club lo dice, no nos ha quedado más remedio, ¿no? Sí, sí.
Claro, claro. Y sobre todo con el tiempo que teníamos, porque ¿qué? Llevamos hablando de esto desde el confinamiento, vamos, sí, a meses. Sí, sí. Y claro, no, ninguna de las tres partes, yo creo que aquí todos deben estar tristes y una parte muy preocupada, que es la ACB, porque al final alguien, un juzgado, tiene que decirle lo que tiene que hacer. Yo no soy experto en temas jurídicos y no sé qué va a pasar. Yo entiendo que la ACB algo tiene que tener preparado. Lo que no sé es hasta dónde puede llegar judicialmente, si le interesa recular y admitir al Gipuzkoa, si le interesa darle una compensación, que creo que por ahí el equipo no nos cierra tampoco parece que sea por la labor. Bueno, vamos a ver los próximos pasos, que entiendo que tampoco pueden retrasarse mucho.
Bueno, una de las personas que más encima ha estado de la información de este caso ha sido el compañero Ignacio Ojeda. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos en qué estado están las cosas ahora mismo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El presidente nos decía que él espera que esta semana la ACB les curse invitación, pero no descarta otros escenarios.
Bueno, yo lo primero coincido en lo que ha comentado Lucas. Yo creo que Gipuzkoa Basket en todo momento ha tenido un perfil bajo, siempre respondía a lo que al devenir de los acontecimientos. Los comunicados siempre han sido muy claritos y a lo que me preguntas, pues se me haría muy raro pensar que ahora la ACB les puede echar, ¿no? Digo echar porque el juez decía claro que imponía la obligación a la Asociación de Clubes de Baloncesto de inscribir a Gipuzkoa Basket y además en el final de su auto dice claramente contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno. Entonces yo creo que no le queda otra salida a la ACB que aceptar esta resolución, vamos, porque de saltarte la palabra de un juez.
Bueno, el presidente no las tenía todas consigo todavía, ¿eh? O sea que cuidado, ¿eh?
Bueno,
no sé por dónde pueden ir los tiros porque yo tampoco entiendo de temas jurídicos, pero el presidente lo acabamos de escuchar y no estaba muy convencido.
Claro, bueno, él es abogado y sabrá mejor lo que puede pasar, pero claro, a una persona terrenal en estos temas, como podemos ser tú y yo, que claro, leer contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno, pues te lo tomas al pie de la letra, ¿no? Entonces, bueno, son 10 días que los juzgados están cerrados. Me imagino que Gipuzkoa acelerará algún fichaje que pueda tener en la recámara y bueno, ya contra eso pues me parecería prácticamente imposible que con esta resolución, con la plantilla ya hecha, enfocada en participar en la ACB, pues les puedan quitar.
Miguel Lois, compañero de Full Basket, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, cuéntame, ¿cómo lo ves tú la película? La película de cada verano. Menos mal que los últimos veranos ya no lo era, pero durante unos cuantos años lo era y desgraciadamente este lo ha vuelto a ser.
Sí, sí, es una serie que no caduca, ¿no? Cada verano tenemos el mismo...
Un remake.
La misma, sí, sí, un remake, ¿no? Bueno, yo por añadir a lo que dicen Lucas e Ignacio, yo creo que es una mala noticia que otra vez nuestro baloncesto se vea inmerso en toda esta guerra jurídica y yo creo que, como decías tú el otro día, José, en Twitter, yo creo que es un año que lo cambia todo y que es muy difícil realmente decidir o que alguien pueda decir que si la fase final de la ACB es buena, que si este ascenso es positivo.
Y qué es justo y qué es injusto en este caso, ¿no? Porque no es fácil, ¿eh?
Por eso, porque es una situación nueva que yo creo que en casi ningún ámbito de la vida todo el mundo ha improvisado, porque nadie estaba preparado para esto. Y para mí es una mala noticia que otra vez, pues judicialmente, se tenga que decidir lo que tendría que ocurrir en pista, ¿no? Y hombre, a mí sí que es verdad que ahora viendo el último auto y sin tener tampoco mucha idea de leyes, yo sí que ahora veo a Gipuzkoa bastante cerca de jugar en la Liga Endesa. Es evidente que la ACB yo creo que intentará que eso no ocurra, pero tampoco queda tanto para empezar la Liga y yo creo que el tiempo ahora mismo corre en contra de la ACB.
Bueno, yo sí quiero incidir en eso que comentaba con el presidente, aunque él ha sido muy diplomático. Me parece que ha habido un papelón importante de la federación con, primero, obviamente, apoyando a Gipuzkoa Basket, dando los dos ascensos, pero luego, en cuanto ha sabido que la ACB ha dicho, como seamos 19, no hay ventana FIBA, no hay parón, y a ver quién juega con la selección. Ahí la federación ha dado un paso atrás y me parece que se le ha visto un poquito el plumero. Pero bueno, no quiero... Si queréis implicaros en este tema y si no, pues como veáis, si queréis dar vuestra opinión, Ignacio, Lucas, al respecto, a mí me parece que la federación ha jugado un papelón.
Sí, yo creo que...
A ver, Lucas.
Perdón, Lucas.
No, yo creo que todos les ha faltado dar un paso más, también por lo excepcional de la situación, pero evidentemente la federación, es que la situación no es fácil, es que estamos hablando que un equipo que era segundo en la jornada 3-20 y tantos va a ascender a la ACB, o sea, ya de por sí, sí, sí. Es complicado. Y bueno, yo creo que a todos les ha faltado implicarse, buscar una solución de inicio. Pero bueno, es el dilema siempre de la guerra del baloncesto español y aquí mucho de todo lo anterior ha tenido que ver, estoy seguro, de todo lo que ha pasado los años atrás y bueno, pues al final que decida un juez también me parece muy, no sé cómo calificarlo, pero no muy positiva la actitud o la intermediación del gobierno en este sentido, porque bueno, hemos visto cómo se ha implicado en otros deportes, cómo ha puesto solución a muchos problemas, pero aquí en una mañana no ha sido capaz de imponer su criterio, que al final creo que lo hubieran aceptado seguramente todos, ¿no?
Sí, es como si estuvieran deseando meter en el cajón rápidamente el problema y diciendo, a ver, quitarnos esto que tenemos que hablar de fútbol.
Sí.
Bueno, yo lo que quería apuntar es que el 25 de mayo creo que es cuando la federación esto apunta a Valladolid y a Guipúzcoa para ascender a la ACB, se borra automáticamente, pero yo lo que no entiendo es con qué fuerza va luego unas negociaciones a exigir, además del tema de las ventanas, a exigir que haya dos ascensos en el a exigirlo cuando ha potenciado el ascenso de un equipo que en ningún momento ha hecho ni el ademán de ascender como es Valladolid. No sé, yo en esa negociación yo no sé qué fuerza tiene la federación cuando ha hecho, entre comillas, para mí el ridículo queriendo imponer a Valladolid. Entonces, yo creo que la federación a lo mejor en estas negociaciones igual debería mirar por otro lado, porque es que además no sabemos si la Lebo no se va a jugar el año que viene, tal y como está la situación. Entonces, yo creo que la ACB en todo momento ha aceptado a Guipúzcoa, pero claro, las condiciones que ponían luego unos y otros desde aquí era imponer constantemente, no era dialogar.
Bueno, precisamente lo has hilado muy bien, has traído el tema. Quiero que hablemos de qué va a pasar el año que viene. Voy a empezar por Miguel. Claro, ahora en unos minutos vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Médicos del Baloncesto. Estamos a 6 semanas de que arranque la ACB. Evidentemente, todos lo dijimos, fue un auténtico exitazo la burbuja, salió fantástico. Pero ahora hay que preparar una temporada completa. Y yo ya no entro en el debate de si a puerta cerrada o no, porque eso lo doy por hecho, que va a haber partidos a puerta cerrada o con un tercio de aforo. Ese es el menor de los problemas. El problema con el precedente de lo que ha pasado hace 2 semanas en el fútbol, la última semana, en cuanto a los jugadores han tenido 6 días de libertad, es si es factible que la competición sea viable con el calendario que tenemos. Por ejemplo, Miguel, que el Barça juegue el domingo en el Palau, el martes en Múnich, el sábado, el viernes en Moscú y el domingo en Burgos. Y a ese ritmo de competición, en el momento que haya un positivo en el Barça, ¿qué puede pasar? Es decir, no, evidentemente no te voy a pedir opinión médica, pero es indiscutible que se tiene que empezar a trabajar ya, pero ya, en un protocolo para actuar, porque si no el calendario es imposible cumplirlo. Vamos, por pura estadística, no se va a poder cumplir.
Sí, sí, yo creo que solo hay que ver lo que ha ocurrido con el Deportivo Fuenlabrada, ¿no? Y hablamos de solo un partido y hay que ver todo el lío que ha conllevado, ¿no? A ver, yo creo que, o quiero pensar que la Liga Andesa está preparando un protocolo con diferentes escenarios, quiero pensar en ello. Creo que hace un rato, esta tarde, ha salido, creo que era Sportando, que explicaba que la Liga Italiana ha adoptado unas medidas de un máximo de 125 personas en pabellones el año que viene, que incluyen jugadores, staff, gente del pabellón, periodistas, y ahora no recuerdo qué faceta más. Es una primera medida interesante en una liga europea, que no sé si es la más adecuada o no, pero sí que es cierto que así como la liga Endesa yo la veo más factible, pues porque es, yo creo que es más fácil controlar el territorio nacional que no, pues como dices, ¿no? La Euroliga. Sí que es verdad que a la que haya un equipo que un jugador dé positivo, claro, jugador o miembro del staff, entiendo que también puede formar parte del grupo, claro, tarda 5 o 7 días en dar positivo, en teoría, ¿no? En incubar el virus. Pues imagínate lo que puede conllevar tal y como está el calendario. Es cierto que hace 4 meses lo veíamos todo siempre muy negro y al final se acabó jugando y fue posible, pero sí que es cierto que de una temporada de 8 meses, pues se antoja difícil, pero yo creo que es necesidad y obligatoriedad de la ACB hacer protocolos y diferentes escenarios.
Es que, Lucas, en el momento que un equipo de Euroliga o de Champions League, me da igual, por poner un equipo que juega en Europa, sí, tuviera que aislarse 2 semanas, es que ya está, es que no hay más, ¿eh?
Sinceramente, hoy por hoy, con cómo está el tema de los rebrotes en España, cómo avisan de que seguramente en otoño pueda ir a más, veo imposible formular una temporada tal cual, tanto de ACB como de Euroliga, y menos las dos. Otra cosa es que se vuelvan a inventar un formato,
claro, concentraciones, no igual, o lo que sea, claro,
pero también eso es muy difícil, porque estamos hablando de muchos partidos y no vas a solventar la temporada. O sea, la NBA sí que está hablando de burbujas y planteando escenarios de ese tipo. Yo lo veo más por ahí, hoy por hoy, que una temporada normal, porque, bueno, lo hemos visto, un caso en un equipo, y ya no solo es el peligro de la enfermedad, de que se contagien más personas, de que haya un rebrote en esa ciudad, en ese equipo, en el entorno del equipo, sino que el calendario es imposible, porque si tienes que empezar a retrasar jornadas, a parar una competición, ¿cómo está ya el calendario de por sí? Pues es imposible. O sea que hoy por hoy, un formato normal lo veo, digo, inviable. Otra cosa es que inventemos una fórmula, pero para inventar una fórmula hay que trabajar mucho, hay que invertir mucho dinero, hemos visto cómo ha hecho la NBA, y hay que empezar a trabajar ya.
Ignacio, pues eso, ¿no? Claro, al final se puede hablar de mil cosas, ¿no? Pero pensar que va a poder salir la temporada con normalidad es ser extremadamente optimista. Es decir, que no va a haber un positivo, que no va a haber que aislar a nadie. Es que hay que empezar, como dice Lucas, estamos a 6 semanas de que empiece que sea la Supercopa de la ACB. Estamos a 8 semanas de que empiece la Euroliga. O se pone todo el mundo a trabajar ya y a preparar 14 escenarios distintos, o es muy difícil.
Y es que veo imposible el escenario que has planteado antes del Barcelona jugando en el Palau y al martes jugando en Kaunas, por ejemplo. Yo eso, a día de hoy, ¿cómo está el tema? Lo que se prevé que puede pasar, yo la Euroliga, las competiciones europeas, sí que las veo imposible meterlas dentro de lo que conocemos como dentro del calendario doméstico.
No, sobre todo una liga regular, tendrán que inventarse, claro, concentraciones, sí, o lo que sea, pero una liga, claro, regular...
Claro, a mí, por ejemplo, un formato a lo Eurobasket, a lo Mundial, a lo mejor entre los equipos, pues igual eso sería más viable. Y luego otra cosa que veo imposible a día de hoy es las competiciones que no son ligas profesionales. Por ejemplo, las federativas, veo imposible que se puedan jugar. No tienen dinero, no tienen los recursos suficientes que puede tener la liga Endesa o Euroliga para salir adelante. Creo que está un poco complicada la situación si a día de hoy no tienen muchos escenarios planteados.
Bueno, pues seguiríamos hablando aquí. Además, os preguntaría el tema Campaso, pero lo dejaremos para más adelante, porque eso tiene pinta de alargarse también, porque es que me quedo sin tiempo y tenemos muchos temas por delante. Lucas, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Saludos a todos.
Miguel, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Ignacio Ojeda, gracias. Buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
Seguimos en Tirando a Fallar, analizando pues la que es una auténtica realidad de nuestro baloncesto. Venimos de hablarlo un poco en tertulia, pero hay mucha incertidumbre de cara a lo que va a ocurrir la próxima temporada. Estamos viendo que de momento en la NBA pues todo parece ir bastante bien, pero claro, hablamos de una burbuja sanitaria como fue la de la ACB, que de momento pues llevan, es verdad que llevan ya 2 semanas más concentrados entrenando, pero apenas unos días jugando. Van a estar 3 meses en esa burbuja en Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. ¿Y qué va a pasar en la ACB y en la Euroliga y en las ligas LEB a partir del mes de septiembre? Bueno, pues evidentemente, y más después de lo sucedido en la segunda división del fútbol español y en algunos equipos de primera, después de que los jugadores tuvieran apenas unos días de vacaciones, pues es un tema que hay que poner sobre la mesa. Y para ello, vamos a volver a charlar hoy con alguien que ya pasó por este programa hace unas semanas. Es el presidente de la Asociación de Médicos del Baloncesto y médico también, doctor del Movistar Estudiantes, Juan José Pérez Toledano, que ya nos escucha. Buenas noches, Juan José.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí, analizando esto que es tan raro todo lo que nos está pasando este año, ¿no? Esto nunca habíamos visto algo así, nunca nos habíamos enfrentado con el decir en agosto, va a haber temporada, no va a haber temporada, va a haber público, no va a haber público, se va a poder jugar, no se va a poder jugar. Es todo un poco particular, ¿eh?
Bueno, sí, la situación es difícil, como es la situación pues para todo el país, ¿no? Para todos los sectores de económicos y de ocio y de y demás, ¿no? O sea, no es solo para nosotros, para el deporte profesional, sino para el deporte en general y para todas las demás vamos, las actividades del país, ¿no?
Sí, está claro que no podemos jugar a divinos, pero hay que ir preparando escenarios, y entiendo que la Asociación de Médicos del Baloncesto está en ello, como estuvo en su día trabajando en el protocolo que había que ejecutar en la burbuja de Valencia, ¿no? Y le pregunto un poco por dónde van los tiros ahora mismo de cara a una temporada que arranca en mes y medio.
Sí, tenemos previsto la semana que viene, bueno, yo que a ver si podemos hablar con la gente de ACB, con su presidente, pues para ver cómo si la ACB cuenta con nosotros para de cara a los protocolos del año que viene, que yo entiendo que sí, porque la cosa yo creo que funcionó bastante bien en el pasado con la burbuja de Valencia, y yo creo que tenemos que ponernos a trabajar ya para ver cómo podemos hacer una temporada de 8 o 9 meses y minimizar los riesgos, ¿no?, y los contagios. A ver cómo podemos hacer todo esto, porque hay que trabajar en muchos frentes, no solo con las plantillas, con los viajes, las estancias en los hoteles, en fin, muchas cosas, muchos frentes abiertos que hay que intentar trabajar.
Claro, porque ahora mismo ya el menor problema, entre comillas, siendo un problema muy grande para la economía de los clubes, es si esa puerta cerrada o no. Es decir, eso es algo que yo creo que un poco todos hemos asumido, que es muy probable que haya partido esa puerta cerrada. El problema es cómo se lleva a cabo logísticamente una temporada en la que un equipo el domingo tiene que jugar en Madrid, el martes en Berlín, el viernes en Moscú, el domingo en Tenerife, y seguir jugando así durante 9 meses.
Pues sí, va a ser muy complicado, desde luego que lo va a ser, pero bueno, ahora tenemos algunas armas para poder determinar quién está infectado y quién no, que hace unos meses, pues desgraciadamente, no teníamos tantas posibilidades de hacer test para poder hacer todo esto, y bueno, podemos intentar anticiparnos a la enfermedad, sabiendo que siempre que el riesgo cero no existe, y que, bueno, hay que insistir hasta que no tengamos una vacuna y un tratamiento efectivo, pues en las medidas de precaución, que son las que están funcionando. Y yo desde aquí, por si me permites, quiero decir pues para toda la gente que siga usando las mascarillas, que use los geles hidroalcohólicos y el lavado de manos, en fin, y toda y la distancia de seguridad interpersonal, que es lo que se ha visto que de momento pues está funcionando, ¿no? Y es lo que mejor nos está haciendo. Es verdad que esto no lo podemos hacer en un partido de baloncesto, claro. No podemos estar con mascarillas y en distancia interpersonal, pero si por lo menos tenemos a los jugadores libres de COVID, que sabemos por sus análisis que no están infectados, pues siempre el riesgo de contagio será menor.
Lo que sí me parece muy relevante en este escenario es, y por eso así se lo pregunto, a ver cuál es su opinión, doctor. Si un jugador se contagia, como se puede contagiar cualquier persona, evidentemente, ¿eso va a implicar inmediatamente que todo el equipo se ponga en cuarentena? Porque si eso es así, pues sí, la complejidad del calendario es complejísima, porque no hay fechas. Si un equipo lo tienes que apartar de la competición, claro, 2 o 3 semanas...
Hombre, no sé si todo, desde luego, como aparezca un caso positivo en un equipo, hasta que no se confirme y tal, pues la cuarentena va a haber que hacerla, efectivamente, porque esto estamos hablando de un problema de salud pública de primer claro. orden, y entonces no podemos jugar con esto, ¿no? Ha habido muchos fallecidos y no podemos arriesgarnos a que esto nos vuelva a golpear como de la manera tan contundente que ha sido. Entonces, pues tendremos que hacerlo lo posible porque esto no vuelva a suceder.
Claro,
entonces, pues probablemente, pues sí, habrá que hacer cuarentenas.
Pues ahí va a haber que hilar muy fino con el calendario, porque evidentemente, sobre todo, me imagino, me pongo en el escenario de un equipo de Euroliga, insisto, un equipo de Euroliga que le pueda suceder eso, esperemos que no, pero en el momento que un equipo de Euroliga se tenga que apartar de la competición dos o tres semanas, se le acumulan una cantidad de partidos que luego no hay fechas para recuperar, claro, va a ser un problema.
Sí, además es que la situación sanitaria en cada país es muy diferente.
Esa es otra.
Entonces, pues, claro, no es lo mismo lo que está sucediendo en España que lo que pueda estar sucediendo en Rusia o en Turquía, ¿no? Entonces, como tú dices, la complejidad de la competición va a ser muy, muy, muy grande.
Y le pregunto Así. También por... Bueno, un poco las categorías inferiores donde, bueno, no hay esa capacidad de hacer test y no hay... ¿qué va a pasar con los juniors, con los cadetes, hasta con la Liga LEP, le diría?
Pues eso no lo sabemos aún. Tenemos que trabajar en eso, a ver de qué manera podemos hacer protocolos para evitar en lo posible que se produzcan estos contagios. Pero esos son las categorías, digamos, profesionales, las podemos... tener claro. un poquito más controladas si cabe, ¿no? Pero que las escuelas deportivas, las ligas menores y regionales, provinciales y demás, esas van a ser un gran problema, desde luego.
Claro, porque ahí la capacidad de controlar, claro, no es lo mismo una sociedad, un club privado que sea capaz de pagar test cada 15 días que un colegio que evidentemente no puede pagarle test a sus jugadores de una escuela, claro, es que eso es evidente.
Y cualquier equipo profesional que tenga muchos jugadores de categorías inferiores tampoco puede afrontar
controlar todo.
Controlarlo todo, pero bueno, habrá que hacerlo pues lo mejor que podamos, mantener lo que hemos dicho, las distancias de seguridad, no sé, en fin, habrá que actuar habrá que echar mucho educación sanitaria, a lo mejor con los entrenadores, estoy hablando un poco de memoria, ¿no? Porque todavía esto no lo hemos plasmado en ningún documento ni nada, pero hablar con los chicos, con los entrenadores, en fin, de cómo podemos evitar la infección y demás. Porque el problema no es que lo cojan los chicos, el problema es que se lo pasen a sus abuelos.
Claro, claro, claro. De la puerta cerrada ya ni hablamos, ¿lo tenemos más que asumido?
Eso también veremos cómo va evolucionando la situación, pero desde luego acumular muchísima gente en un sitio cerrado no creo que sea lo más adecuado en estos momentos. A lo mejor dentro de un par de meses pues la cosa ha cambiado y se puede estar haciendo partidos con menor aforo y tal. Tenemos que estudiar todo este tema. Ahora mismo estamos ya, no te puedo dar
es normal.
Muchas situaciones, mucha contestación fiable porque no hemos hablado de este tema todavía en concreto, ¿no?
Quiero pedirle opinión sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Una opinión desde el punto de vista de un doctor relacionado con el baloncesto, ¿no? Y es que, claro, estamos viendo una burbuja que va a estar 3 meses. Yo no sé si han hecho ya un estudio de las implicaciones psicológicas, por ejemplo, que ha podido tener sobre los jugadores del ACB por estar 15 días, pero 3 meses, jugadores 20añeros en Estados Unidos. No me refiero a que cojan depresiones, pero a alguno le entrará un cierto nivel de ansiedad en algún momento y dirá, me quiero ir a mi casa, ¿no? No lo sé.
Pues es posible. Entonces, hombre, lo único bueno que esa burbuja, por lo que tengo entendido, es que la concentración se hace con las familias también. Por lo que me ha parecido oír, ¿no? Que van.
Yo he visto algunos familiares, sí.
Sí. Entonces, bueno, pues siempre que estén los jugadores solos, pues desde luego que va a ser un hándicap muy importante desde el punto de vista psicológico. Pero si estás con las familias, que supone un apoyo con tus hijos, con tu mujer, con tu pareja, pues yo creo que eso puede ser una buena solución. Pero desde luego 3 meses son muchos meses para estar metidos dentro, por muy bien, en muy buen hotel que estés.
Sí, está claro. Muy Disneyland que sea. Hombre, lo que pasa es que el que esté 3 meses puede ser que gane el anillo. Pero claro, encima si estás 3 meses y pierdes la final, tienes que salir con un cabreo de allí. Importante, ¿eh?
Sí, sí. Desde luego.
Bueno, doctor, ¿podemos ser optimistas o es complicado pensar en una temporada completa más o menos normal? Con la mano en el corazón.
Bueno, yo soy siempre de naturaleza optimista, pero sé que va a ser muy complicado y que vamos a tener que trabajar mucho todos en todos los frentes e intentar, bueno, pues como decía antes, reducir lo mínimo, pero yo confío en que se pueda desarrollar la competición. A lo mejor hay alguna vez algún partido que haya que suspender, por si no hay un brote muy grande en un equipo, ¿no? Quiero decir que si se contagia uno, no, nada más, pero bueno, ese jugador y los demás están libres de COVID y se hacen test y están libres y se hacen varios test y comprobamos que esos jugadores no están infectados, pues a lo mejor pues hay que tomarlo como cuando un jugador se lesiona, ¿no? Que está 3 o 4 semanas apartado del equipo, ¿no?
Pero, ojalá.
En fin, lo tendremos que ir viendo sobre la marcha también.
Ojalá se quede la cosa en eso. Por cierto, ya la última. Si es cierto que es un verano tan atípico como para que haya ya algunos equipos que, aunque no sea la pretemporada oficial, pues ya estén entrenando. No hemos visto imágenes de Unicaja, hemos visto muchas imágenes del Valencia Básquet femenino. Usted también sabe que el Estudiantes también está entrenando, ¿no?
Bueno, estoy con ellos en este momento. Claro. Estamos entrenando ahora mismo.
Situación particular, ¿no? Hasta en eso este verano, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, pues además los jugadores, pues muchos vienen de otros países y la situación sanitaria en otros países es diferente, entonces tenemos que ver cómo, cuándo llegan, cómo llegan, en qué situación, si pueden salir fácilmente de su país y volar a España, en fin, que todo eso, hasta que tengamos todas las plantillas completas, van a pasar un par de semanas o 3, no sé. Esto es, ahí ya están los clubes trabajando en esto para que puedan llegar lo antes posible, por supuesto.
Bueno, doctor Juan José Pérez Toledano, médico de estudiantes, presidente de la Asociación Española de Médicos del Baloncesto, de corazón, mucha suerte y que, aunque me temo que no va a ser así, no tenga que trabajar mucho el próximo año, ¿eh?
Muchísimas gracias, espero que no. Gracias. I came to bring the pain, hardcore from the brain. Let's go inside my astral plane. Find out my mental, based on instrumental. Record, hey, so I can write monumental. Methods.
Vamos ya con la recta final de Tirando a Fallar. Tiempo de NBA. La semana pasada le dedicábamos el programa, pues, íntegro a la NBA. Y hoy, obviamente, no podemos ser ajenos a que ya ha comenzado la competición. Y eso es una muy buena noticia, porque además, bueno, los últimos datos de coronavirus en jugadores es de 0, por tanto, tranquilidad absoluta y de momento esa burbuja tan larga de 3 meses funcionando francamente bien. Esperemos que no se rompa esa paz y que sigamos disfrutando de un buen baloncesto. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Entiendo que con mucho impacto en Estados Unidos el regreso de la NBA, ¿no? Claro, al final está todo el mundo pendiente y a nivel deportivo ahora mismo es el gran acontecimiento, claro.
Uno de los baremos más fehacientes es el impacto que ha tenido en cuanto a espectadores televisivos, que ha superado creces históricos en este sentido. La gente estaba esperando con muchas ganas ver partidos oficiales de NBA y esto se ha reflejado en los ratings, ¿no?, de la tele y, bueno, evidentemente frotándose las manos los sponsors, los que anuncian que desde luego sus productos se están viendo con más impacto.
Voy a saludar a Paco Rabadán. Paco, buenas noches.
Buenas noches, José.
A que yo me lo imagino. Yo te veo, me encajas en esas caras, en las pantallas que hay ahí viendo el partido. Yo te imagino ahí, Paco.
Ahí es que se está muy a gusto, ¿eh? Sí, la gente que está en las caras se le ve que están en casa en un sitio plácido. A mí me dan envidia. A veces miro el partido y digo, joder, yo no tengo un sofá tan cómodo.
Pero claro, yo querría estar ahí, ¿verdad?
Sí, pero diciendo lo que ha dicho John de la audiencia, sobre todo con la burbuja está tan bien montada que los patrocinadores se ven mucho mejor que antes.
Sí.
O sea, yo creo que los patrocinadores van a quejarse poquísimo de esto, viendo que la audiencia sube y encima pues que yo creo que está muy bien montado el sistema de visión y sobre todo a mí el sonido, que en la liga de fútbol sí que me había chirriado un poco. Y digo,
está bastante mejorado, bastante mejorado.
Este sonido, amigo, cambia mucho la historia, ¿eh?
Sí, es bastante más realista. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Otro detalle, lo decía Paco de los patrocinios, es la personalización del parqué, porque cambia en cada partido, pero son imágenes digitales. De hecho, a veces se ve que el jugador pasa por encima y como que se entrecorta un poco, ¿no? Esa imagen, el logo o la publicidad de cada equipo. Y eso es llama un poco la atención a veces, pero está francamente bien hecho.
Muy curioso y siempre se ha hablado, ¿no?, de las pegatinas en ciertos parques que podrían
resbalan, claro.
Exactamente, que resbalan y demás, y en este caso nada de eso, una cancha lisa, no hay nada de pegatinas ni nada y todo eso viene digitalizado. Y es muy curioso también cómo se ve claramente cuando un equipo está jugando de local o de visitante, por eso precisamente, porque ponen los logos de los equipos en cada una de las pistas y yo creo que que está siendo muy moderno y muy nuevo todo, que se nos olvida todo lo que hemos vivido. Uh-huh. Así que bueno, también es buena cosa. Uh-huh. lo que estamos experimentando.
Paco, no te habrás perdido el Washington Brooklyn de hoy, ¿no?
Madre mía, estaba, bueno, creo que era el partido más interesante, ¿no? Estaba todo el mundo expectante. A mí me han llamado de varios sitios para ver si quería comentarlo.
¿Te ha llamado Al Jazeera o qué?
Sí, estaba, bueno, han parado las rotativas en el Washington Post para llegar al cierre de este partido, meterlo en la edición ahí en grande, abriendo la sección de deportes, porque nadie se podía perder ese partidazo en el que podíamos haber entrado en el roster de Londres nosotros cuatro.
Es verdad, John, que ahora hablaremos de quién está bien, pero Washington y Brooklyn tienen dos roster que son un poco de liga de desarrollo, ¿eh?
Y ya les gustaría que fuese de Liga de Desarrollo en algún aspecto. Vamos, de todas formas, como habíamos comentado en el pasado, estos son semipachangas, son simplemente para cubrir la papeleta que ha estipulado la NBA para finalizar estos partidos. Brooklyn, desde luego, no se iba a arriesgar ni Kyrie Irving ni Kevin Durant, claro, ni mucho menos.
Brooklyn va a jugar playoff, ¿eh? O sea,
va a jugar, pero sí, pero sí. ¿Con qué finalidad? O sea, que se va a enfrentar, en el mejor de los casos, tal vez al segundo, a Toronto, que ya es un hueso duro de roer. Uh-huh. Y si imagínate que sea contra Giannis y Milwaukee, vamos, o sea, apague y vámonos. Es un sweep, es una barrida clarísima. Entonces, ¿para qué se va a jugar? ¿Para qué se va a arriesgar? Igual Washington también, porque tienen a Bradley Beal en dique seco y John Wall recuperándose todavía, que aún se rumoreaba, bueno, a lo mejor, no, y Rui Hachimura y Davis Bertans también, o sea, serían al menos partidos innecesariamente realizados para posiblemente que toca madera, pero que alguien puede salir lesionado y te trastoca los planes ya para la próxima temporada.
Bueno, esperemos que Washington cuide sobre todo a Hachimura, que a mí me parece un jugador fantástico, y mira, a él sí le va a venir muy bien hartarse de jugar en esta burbuja, Anastasio.
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, tampoco llevamos 4 meses prácticamente sin baloncesto, los rookies como él, incluso el caso de Zion Williamson parecía que, en el caso de Washington todavía más porque fue tema de lesiones y demás, pero que no terminaban de entrar mucho en la dinámica de la liga y demás, y partidos así, que es estilo Summer League, yo creo que la sustituye un poco y seguro que mejorará y que tendrá un entrenamiento para él, precisamente, para que mejore de cara a la temporada que viene también, en este verano.
Paco, ¿con qué te quedas en positivo de lo visto hasta ahora? ¿Qué te ha llamado la atención? Pues no sé si Toronto, el baile que ha dado a los Lakers, lo bien que ha entrado Toronto, Antetokounmpo, que ha llegado también muy bien. ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas?
Bueno, a mí es verdad que creo que está muy fuerte Milwaukee. Milwaukee sí. Se fue muy fuerte y ha vuelto por donde llegó. Y bueno, también destacar un poco para bien quizá los Lakers. A mí contra los Clippers me parece un partido un poco infame en el sentido de decir, jolín, qué fallones, qué tal. Los primeros partidos fueron un poco así con esa tónica. Pero luego sí que se han ido soltando varios equipos. Y hombre, tampoco quisiera que todos los partidos fueran como el Houston-Dallas del otro día, que eso era, pues nada, un festival de brazos bajados, ¿no? Y que sobre todo nos demostró un poco pues que Dallas es un equipo que sí, que es muy bonito, pero que a la hora de la verdad se asusta un poquito. O sea, y no es la primera ni la segunda vez que le pasa que van con una gran ventaja y no saben aprovecharla. Y por otro lado, quizás destacar un poco que Houston, creo que el super mega small ball este que llevan, lo van a pasar canutas. O sea,
bueno, pero eso era algo previsible, es una apuesta de máximo riesgo, ¿no? Una vez, sobre todo, que te pillen el scouting, es muy complicado ir así por la vida, claro.
Sí, hombre, pero que el otro día hubo un momento en que estaban Porzingis y Marjanovic que yo me echaba una risa diciendo, ¿no? Covington defendiendo a Marjanovic y no sé quién estaba con Porzingis, pero creo que era Eric Gordon, que era una cosa soldantesca, ¿sabes, no? O sea, es como si mañana nos sueltan a nosotros allí, entonces... Bueno, hay cosas de la burbuja deportivamente, pues a mí lo que me da la sensación es que Milwaukee sigue siendo el máximo favorito. Uh-huh. Y quizá los Clippers, si recuperan a todas sus piezas, si no hacen mucho el ganso, como uh-huh. ha hecho Lou Williams, pues creo que son el otro gran equipo a batir.
Para mí, fíjate, yo clavo esa final. Creo que los Clippers al final van a estar por encima de los Lakers, aunque la semana pasada Raúl Barrigón, por ejemplo, decía que para él los Lakers estaban por delante. Yo creo que la baja de Avery Bradley es relevante y para mí Milwaukee, aunque tenga un poco de bestia negra con Toronto después de lo del año pasado, yo creo que están también por delante. Anastasio, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que los Lakers, las sustituciones de Avery Bradley pueden ser Jared Smith y Dion Waiters, y son jugadores que si es una rollo. Dinámica positiva entran, claro, y va bien la cosa, pueden aportar, pero no termino yo de verles mejorando lo que hacía Avery Bradley. Y en el caso de los Clippers, yo creo que sí, que recuperando las piezas de Harrell y Lou Williams, lo venían demostrando esta temporada pasada, incluso en años anteriores, son un equipo lo suficientemente duro para los playoffs ponérselo complicado a cualquiera. Y por el este, el partido de los Raptors contra los Lakers, precisamente, sí,
muy bien, ¿eh?
Fue una pasada de nivel defensivo, lo que ya nos tiene habituados el Toronto, pero el nivel defensivo y el nivel en ataque también, moviendo la bola de un lado a otro los Raptors de Nurs, y veremos a ver cómo llegan a los playoffs. Quizás le falta esa pieza que tenían el año pasado con Kawhi Leonard, pero quién sabe si pueden dar la sorpresa.
Me parece
un... os interrumpo un segundo, porque lo que sí es verdad que da la sensación un poco de los Raptors en relación al resto de equipos del este es que los Raptors es un equipo que son unos profesionales que están curtidos en mil batallas y que van a rayar siempre un rendimiento de un 8 o un 9,
sí,
y hay otros equipos como Filadelfia que les sobra el talento y son la leche cuando quieren.
Falta cabeza ahí también.
Pero que es que eso, que luego llega la hora de la verdad y yo no me la querría jugar una final de conferencia con Embiid y con Simmons, pues no sabes por dónde te pueden salir.
No, estoy de acuerdo, a priori tiene más talento Filadelfia, pero es verdad que colectivamente Toronto, es lo que tú dices, es siempre un 8-9, quizá no llega al 10, que puede ser Milwaukee, pero nunca caen del 8, y el día que el otro equipo tenga un 7, pues le van a ganar, claro, es que ellos no caen de ahí, sí, sí,
claro,
me parece un buen símil. John, por cierto, de lo que decía Paco de Dallas, he visto un dato, no recuerdo ahora mismo dónde, Dallas es un equipo que ha perdido un montón de partidos por 5 o menos puntos, y aparte también está empezándose a poner cierto asterisco sobre Luka Doncic, ¿no? Sobre Luka Doncic en los minutos finales, en el clutch time, como dicen en Estados Unidos, porque el otro día también veía el dato de que de los 20 jugadores, creo, que más tiros asumen en el clutch time, él es el segundo peor en porcentaje, es decir, se le está empezando a decir... Por aquí Luka está flojeando, tiene que mejorar. Evidentemente sigue teniendo 20 años, claro, pero que ahora mismo claro. Es un poco el asterisco.
Sí, no, efectivamente, vamos a ver, le falta, no me gustaría usar la palabra madurez, pero le falta la veteranía, tal vez sea la palabra más adecuada ahí. Efectivamente, el clutch time es cuando ya llevas los galones y ponga quien se ponga delante, da igual. Que eso lo demuestra un Harden, demuestra un LeBron James, y Luka está a un peldaño por debajo, le falta esa veteranía, le falta ese roce en las batallas, ese estar en los momentos que realmente cuentan para tener esa experiencia, y está todavía creciendo, evidentemente, como apuntas, de 20 años, o sea, ¿cuántos jugadores con 20 años tenía ese ADN clutch que hace falta en esos momentos?
El tema es que nos hemos acostumbrado a que este chico queme las etapas tan rápido que cuando no quema una, Paco, nos parece que no es normal, ¿no? Pero claro, es una realidad.
Pero también pasa, José, que quizás yo creo que está mal acompañado. Al final es que todo el mundo sabe que en Dallas se la tiene que jugar Luka y haciendo un tiro de malabarista de 8 metros. ¿Pero por qué? Porque tienes a un tío como Porzingis que hace sus cosas, es un segundo espada bueno... Pero para nada, o sea, a mí por fin me deja muy frío muchas partes de los partidos y ya en el final ni te digo, me deja congelado, ¿no? Entonces, falta quizá Luka un poco de starring role, ¿no? De actores secundarios, porque Harden llega allí a Houston y no hace falta que se la pidan, o sea, se la zumba Eric Gordon, se la zumba Westbrook, claro. O sea, ahí no, o sea, si Harden se descuida ni tiene el clutch para él. Pero en Dallas sí, es Luka y Winter is coming, o sea, se acabó. Entonces yo creo que sí que es verdad que tendrían que buscarle quizá un jugador veterano que ayude a tirarse esos tiros difíciles, porque en su momento yo me acuerdo en Dallas cuando estaba Vince Carter hace ya una década que salía desde el banquillo, es este hombre, y metía tiros decisivos. pues a lo mejor un jugador no de, de ese corte, un veterano que pueda hacer un servicio también a Dallas bueno, porque ahora mismo Luca lo que es verdad es que todos los equipos se cierran sobre él cuando faltan dos minutos.
Sí, parece obvio que es un tema físico también el que influye ahí. Aparte, como dice Paco, que la sobreatención de las defensas sobre él, obviamente, es aumenta según llega a la recta final del encuentro. Por último, John, la burbuja obviamente ha empezado marcada por el movimiento Black Lives Matter. Hemos visto a todos los jugadores y cuerpos técnicos arrodillándose durante el himno, pero llamó la atención que Jonathan Isaac, el jugador de Orlando Magic, decidió mantenerse en pie. Y esto ha tenido obviamente repercusiones, claro.
Bueno, evidentemente el movimiento de justicia social ha sido uno de los elementos más importantes de la vuelta, del regreso de la NBA, y esto, viendo los primeros partidos de la gente arrodillándose, echándose una rodilla al parque, etcétera, pues ha marcado la diferencia entre, al menos ha establecido el mensaje claro que quiere mandar la NBA. Pero esto, Jonathan Isaac es una persona con una convicción religiosa muy profunda, de hecho, ejerce de pastor en alguna iglesia local, uh-huh, y tiene sus creencias religiosas que tiene el hombre todo el derecho del mundo de tenerlos y tal. Han salido a su defensa, he saltado un tema, que aparte de no arrodillarse, tampoco se ha llevado la camiseta del, sí, Black Lives Matter. Entonces, han salido a su defensa jugadores como Evan Fournier o incluso Garrett Temple y su entrenador, Steve Clifford, básicamente diciendo, el hombre tiene todo el derecho del mundo de defender su postura. Garrett Temple creo que ha dicho incluso que siempre y cuando no es contrario al movimiento de Black Lives Matter. Si él quiere expresarlo de una forma determinada, tiene su derecho. Greg Popovich y Becky Hammon estuvieron de pie, no se arrodillaron durante su primer partido, en el primer partido al arranque, sin embargo llevaron camisetas de Black Lives Matter. La cuestión aquí es que cómo se ha de interpretar el hecho de que ni lleva camiseta ni se arrodilla y que dice que, según él, la vía de la solución es a través del evangelio. O sea, es una persona con unas raíces religiosas y unas convicciones muy, muy, muy arraigadas, y su forma de entender esta situación es muy particular. Bueno, que sea o no aceptable, eso cada uno está abierto a interpretación.
Bueno, yo creo que es perfectamente respetable, igual que, por ejemplo, Jimmy Butler ha intentado jugar sin camiseta y sin emblema, ha intentado colarse la NBA, pero los árbitros le pillaron, y hay jugadores como el mismo LeBron James, ¿no?, que está jugando con nombre, y muchos más. De hecho, la gente se podrá fijar que los que llevan esa reseña de las que ha permitido la NBA va por encima del número, y los que van con su nombre va por debajo. Paco, lo de Isaac, desde luego, es un gesto que ha llamado mucho la atención, pero obviamente hay que respetarlo, claro.
Claro, no, hombre, aquí al final todos tenemos unas creencias familiares, unas creencias religiosas, y, hombre, mientras él no diga públicamente que va en contra del movimiento Black Lives Matter y sea con Donald Trump, pues, oye, puede hacer lo que quiera, ¿no? Es verdad que yo lo que creo es que a lo mejor hay un poco de...
Oye, pero también hay una cosa, y si lo dijera, pues habría que respetarlo, porque si no respetara las creencias de otro, pues caerías un poco en lo que estás intentando ir en contra, ¿no? Que es que, que haya esa unidad, ¿no? Bueno, Anastasio, échame el cierre, que casi nos da las 12 ya.
Sí, no, yo creo también en eso, ¿no? Es un poco de postura que tiene que haber también, porque desde la Asociación de Jugadores hicieron muchas reuniones, al final la influencia ha ido calando, ¿no?, en gran parte de los jugadores, pero también está el caso de Meyers Leonard, de Miami Heat, que tampoco se, uh-huh, se arrodilló, aunque sí llevaba la camiseta de Black Lives Matter. O sea que hay diferentes posturas que al final, como en la sociedad, hay distintos jugadores que han tenido distintas experiencias también a lo largo de su carrera y la respetan. Y yo creo que desde la NBA o desde los jugadores y demás también se está respetando eso, que porque he visto muchas opiniones y respetan a los de la otra posición, y me parece que eso también están dando una clase un poco de coherencia, ¿no?, en ese sentido,
claro,
también.
Así debe ser, sobre todo coherencia, evidentemente. Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Paquito, la semana que viene a ver si hay otro Brooklyn-Washington para que no te lo pierdas, ¿eh?
Oye, te digo una cosa, te un abrazo, pero que para esto haber llevado a los Warriors, ¿no?
Sí, hombre, sí, con Curry recuperado ya, ¿no?
Para esto llevas a los Warriors y por lo menos asustas a unos pocos, pero es que vaya bacalá.
Bueno, gracias, Paco.
Un abrazo, José.
Y por cierto, lo esté poniéndose muy interesante porque Memphis, que está jugando ahora mismo, pues perdió su primer partido ante Utah y se están igualando un poco las tornas ahí. John, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, pues intenso, ¿eh? Está el asunto intenso en el mundo del baloncesto para estar a 2 de agosto. La verdad es que ha venido un programa cargadito. Y la semana que viene, en Tirando a Fallar, los Juniors de Oro. No os digo más. Va a merecer la pena que escuchéis el programa. En el control de sonido ha estado Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. El domingo que viene a las 11 de la noche, una cita, todos aquí, en Es Radio.
Tirando a Fallar.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.